Bolilla 9. Vida y obra de la prima hermana de Rudyard Kipling.
¿De Carolina?
No, no, de la otra.
La bolilla que te rifaste. Un tate quieto a la historia con el profesor Gabriel Quidici.
Suena tremendo.
Watching the Wheel, que ayer quedó cortada porque nos quedamos sin tiempo y tuvimos que cortar la canción, pero una canción muy muy reflexiva, ¿no? Introspectiva, me costó. ¿No? Donde Lennon se mira y le dicen, bueno, mucha gente dice que estoy loco, mucha gente dice esto y lo otro, pero yo estoy bien. Buenas tardes, Gabriel Quidici.
Buenas tardes, ¿cómo andas, Juan?
Bien, ¿y vos?
Bien, todo bien.
Nos había quedado pendiente alguna cosa sobre el tema del sionismo que habíamos abordado el martes pasado, ¿no verdad?
Sí, lo que, para retomar a quien no pudo escuchar la columna de la semana pasada, habíamos planteado básicamente que el sionismo surgía como, vamos a llamarlo así, pero sin ningún tipo de valoración despectiva, como una ocurrencia propia del nacionalismo del siglo XIX, fruto de la incompleta asimilación de los judíos a la Europa moderna, decimonónica, republicana, liberal, donde todavía persistían fuertes ejemplos de antisemitismo, y mencionamos y le dimos un poco de desarrollo a la Affair Dreyfus como el detonante, en donde aparte...
Vamos a decir que el sionismo fue una reacción de algunos intelectuales judíos al antisemitismo presente en ese final de la Europa del siglo XIX, donde estaban aflorando los nacionalismos en muchos de los países, el pangermanismo, ¿no?
Que... También, es parte de ese movimiento, pero lo que es interesante es como el rebote de un proyecto pluralista, como ha sido, no sé, la Declaración de Derecho del Hombre y Ciudadano, la Constitución de los Estados Unidos, es decir, en todo el mundo occidental desarrollado habían avanzado los derechos y la igualdad ante la ley. Y eso había generado muchas esperanzas y mucha asimilación de miles de judíos que habían pasado a incluso olvidar su condición judía y sentirse alemanes, franceses, pero también viejos franceses, conservadores, viejos rusos, perseguían a los judíos. Entonces surge la idea minoritaria de algunos de hacer una nación judía. Es como el germen del nacionalismo judío, que no es... Queremos acá usar los términos más históricos, ¿no? El nacionalismo como un movimiento que trata de nuclear un pueblo, la nación judía es muy anterior, ¿no? Pero no tenía Estado. Y el nacionalismo del siglo XIX siempre hacía como una referencia directa, que cualquier nación debía tener su Estado. Entonces, el sionismo surge como ocurrencia, pero es minoritaria y no es religiosa. Eso es lo otro que me parece interesante tenerlo en cuenta. Es decir, es un planteo político de... simplificadamente, sí. Bueno, si no nos aceptan y nos persiguen, vayámonos, consigamos un Estado. Y ahí entra a tejer una cuestión, que es lo que me parece que es más importante desarrollar hoy, es a partir de esa persecución, de esa discriminación que se le da a los judíos, pero también producto de la geopolítica, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, se termina llevando al territorio de Palestina, al Medio Oriente, un conflicto que es generado por esta mala resolución de los vínculos interculturales y religiosos de Europa, se lo termina llevando para ahí. Y el sionismo termina convirtiéndose, y esto es un tema también para analizar, ¿no?, como esas paradojas de la historia, en un movimiento que ante los ocupantes, Palestina no era un territorio vacío, los ocupantes árabes, o sea, no judíos de Palestina, se vuelve conquistador, ¿no? A mí me parece un elemento bien significativo, pienso en las clases cuando lo trabajas con los chiquilinos, ¿no?
Sí.
Cómo el nacionalismo puede tener una vertiente de reivindicación justa, ¿no? El nacionalismo tiene una cara, si querés,
sí,
de libertad. Bueno, los judíos luchando para que no los maltraten más en Europa. Ahora, cuando se desarrolla el proyecto sionista, es decir, crear un Estado de Israel en territorio palestino, termina desplazando a otros, en este caso los palestinos árabes, sometiéndolos a un gobierno que ellos no pidieron ni deseaban, por muchos motivos, no es el tema de ahora, pero que culmina incluso con declaraciones del movimiento de los no alineados, por ejemplo, que acusan al sionismo de imperialismo y de racista.
Claro, claro.
Qué lejos debe estar esa realidad de hoy.
De víctima a victimaria, ¿no?
Es brutal, ¿no? Porque ahí se convierte el sionismo en una pieza ideológica de conquista muy fuerte. Entonces, yo creo que vale la pena reflexionar sobre el componente político del conflicto y no del religioso, porque me da la impresión que a veces se lo plantea
desde la religión, pero es mucho más desde la política.
Y desde la ideología. ¿Eh? Lo que pasa, claro, que ahí tenemos otro link que está bueno siempre hacer, ¿no? Otro vínculo. Política y religión tienden a mezclarse porque la gente vive con pasión estos movimientos, ¿no? Uh-huh. Y justamente acá es más factible que se mezclen porque la propuesta política es volver a una tierra prometida religiosamente.
Sí.
Entonces, se da una paradoja muy fuerte. Yo la voy a graficar así y sé que puede ser polémico, pero vale la pena pensarlo, ¿no? Es válido el sionismo en tanto surge como reacción a toda la persecución que vimos.
Sí.
Y demanda volver a un territorio que 4.000 años atrás había sido del pueblo judío. Ahora, ¿por qué el sionismo como movimiento hoy en día? No digo los habitantes de Israel, que siempre hay que distinguir sionistas de israelíes, que no todos los israelíes son sionistas, pero el sionismo, ¿cómo no reconoce que vuelvan a sus territorios ocupados hace 40 años, no 4.000, 40,
sí,
los palestinos desplazados por,
claro,
el conflicto, ¿no? Que es un nudo de la cuestión que es político y no religioso, a eso me quería referir, me parece que es un tema para valorarlo en ese contexto.
Es un tema que siempre tuvo doble cara desde la política, porque yo me voy a remitir a un hecho particular, solo uno, para demostrar cómo desde la génesis del Estado de Israel, previo a eso, ya había una doble intención, un doble juego por parte de las potencias mundiales.
Sin duda.
Y voy a hablar del barco Éxodos.
Un fenómeno.
Donde había 4.000 judíos que no tenían a dónde ir. O sea, habían sido desplazados a Europa, estaban a bordo de un barco y querían ser recibidos en algún país. Alguien que les diera una oportunidad. Y en Estados Unidos los rechazaron, no los dejaron entrar. Y en otros países también. Yo no sé si en un momento terminaron parando en Cuba y bajaron algunas en Cuba, pero después no sé cuál fue el destino final, ¿no?
Yo creo que terminan en Palestina y hay una prohibición,
¿eh?,
del gobierno británico, porque todavía estaba el mandato británico sobre Palestina, y empiezan a arrojarse al mar cada tantas horas, como suicidándose.
¿No?
Es un fenómeno. Hay una novela histórica de León Uri, se llama Éxodo, que es muy linda para conocer todo esto, porque aparte tiene protagonistas árabes y trata de entender la situación en su complejidad, ¿no? Bueno, ese juego de las potencias.
Claro, porque le digo, por un lado Estados Unidos rechazaba.
No los dejaba entrar.
No los dejaba entrar, y por el otro hacía el juego con Israel para apoyarlo en la creación de un Estado en Palestina.
Bueno, y por otro lado, para complicar más la cosa, si se quiere, en el terreno de la creación de los nacionalismos, del otro lado, la nación palestina como tal se va a formar a partir de la creación del Estado de Israel. Porque en realidad, y no es que los palestinos no tengan su propia tradición, no me refiero a esto. Bueno, estuvimos hablando tanto de nación y nacionalismo en estos días, con el caso nuestro de Uruguay, oriental y todo, pero los palestinos como tales estaban sometidos a otros imperios árabes. Y cuando se declara la creación de los dos estados, te acordás que eso lo conversamos el martes pasado, en realidad los otros países árabes no le reconocen un estatuto nacional a los palestinos y quieren, por supuesto que quieren evitar la creación de Israel, pero tampoco apoyan la creación de ese estado y enseguida le declaran la guerra en el 48 a Israel, ¿no? Y hasta que no surge, que esos posteriores, a finales de la década del 50, la OLP, incluidos otros grupos menores, ¿no?
Organización de Liberación Palestina.
Exacto, con Arafat, que va a ser el primer líder palestino, propiamente, su primer prócer, ¿no? Que bueno, y en su momento denostado como terrorista y esas incomprensiones producto del juego político de, digamos, de las relaciones internacionales, pero hasta que no surge Arafat como tal y digamos, encauzando la lucha de un pueblo que incluso fue perseguido por los jordanos, no aceptado por los egipcios, que son hermanos árabes, pero no de digamos, de la misma condición ni con la misma concepción de que los palestinos pudieran ser una nación, hasta que finalmente la ONU termina aceptando un discurso de Arafat en la Asamblea General y hoy se está votando la creación del Estado palestino. Entonces, es un tema muy complejo y está bueno ver, ya que estamos en, como dice todo el mundo, ¿no?, en el marco del Bicentenario, cómo las naciones se construyen y cómo también los nacionalismos exacerbados, y en este caso vinculados con supuestas fundamentaciones religiosas, pueden terminar en fenómenos muy cerrados y violentos, ¿no? Que enseguecen a dirigentes y a sociedades que no ven una salida después para convivir con otros.
Es increíble cómo se ha llegado casi a un callejón sin salida a veces con el tema del Estado de Israel y de los palestinos, ¿no? Y que en ya desde el 48 en adelante nunca hubo soluciones. Siempre hubo intentos de o sea, las famosas hojas de ruta de la
sí,
paz.
Sí, eso fue de la época de Clinton.
Claro, pero ninguna prospera. Y creo que los grandes perdedores han sido los palestinos. Porque, vamos a decir, nunca, no tienen el suficiente poder como para ejercer presión en ningún lado. Tampoco han sido respetados por los árabes de la zona. Y quedaron aprisionados ahí,
en los millones de refugiados que están viviendo en unas condiciones que son increíbles, claro, que todos nos alteraríamos de ver la pobreza, el grado de marginación que tienen, ¿no? Pero
y esa situación, y meto una más, ha generado también que se levante una bandera de parte de otros estados árabes para poder justificar y atacar a Israel, ¿no?
Claro, bueno, pero ese es un, bueno, nosotros ya casi estamos haciendo como análisis internacional, pero yo lo miraría desde la perspectiva de la mediana duración y te diría, todo lo que venimos conversando del sionismo parece no llegar a buen puerto. No solo por el conflicto con los palestinos, por la injusticia, por convertirse de algo en liberador y una puerta de salida y de esperanza para los judíos en opresor para otros pueblos, sino porque además el proyecto de que todos los judíos volvieran al hogar, al monte de Sion, ese proyecto no se ha cristalizado. Es decir, la colectividad judía de Argentina, si bien algunos van y todo,